Voy a comenzar con un fragmento de la primera parte de Pedro y el Capitán del maestro Benedetti. Y dice: Capitán, no tengas miedo, es solo para mostrarte dónde está la silla. Lo guía hasta la silla y hace que se siente. Pedro. Pedro está rígido, desconfiado. El capitán va hacia la mesa, revisa unos papeles, luego se sienta en el sillón. Capitán, te golpearon un poco, parece, y no hablaste. Pedro guarda silencio. Capitán, siempre pasa eso en la primera sesión. Incluso es bueno que la gente no hable de entrada. Yo tampoco hablaría en la primera. Después de todo, no es tan difícil aguantar unas trompadas y ayuda a que uno se sienta bien. ¿Verdad que te sentís bien por no haber hablado? Silencio de Pedro. Capitán. Luego la cosa cambia, porque los castigos van siendo progresivamente más duros, y al final todos hablan. Para serte franco, el único silencio que yo justifico es el de la primera sesión. Después es masoquismo. La cuenta que tenés que sacar es si vas a hablar cuando te rompan los dientes, o cuando te arranquen las uñas, o cuando vomites sangre, o cuando. Hay que seguir. Bien sabes el repertorio, ya que constantemente ustedes lo publican con pelos y señales. Todos hablan, muchacho, pero unos terminan más enteros que otros. Me refiero al físico, por supuesto. Todo depende en qué etapa decidan abrir la boca. Vos ya lo decidiste. Silencio de Pedro. La escena de la obra de Pedro y el Capitán es algo que se vive frecuentemente en México y en Chiapas. La tortura como un método de investigación policial, la tortura como un método de control, la tortura como un método de terror, la tortura ejercida por un gobierno represor. Es la violencia engendrada por sistemas políticos represivos. El día de mañana, 26 de junio, se conmemora el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Esta fecha es para recordar que no existe ninguna justificación para la práctica de la tortura. La tortura, como método recurrente, devela un sistema de justicia corrupto y distante a la garantía de protección y seguridad jurídica. Aunque los gobiernos federal y del estado de Chiapas realizan y publicitan reformas legislativas, políticas públicas y ratifican su compromiso en instancias internacionales para erradicar la tortura, la realidad rebasa los límites que pretenden ocultar este padecimiento de la sociedad que es tolerado, permitido y ejercido desde el propio sistema de administración de justicia, donde las violaciones a los derechos humanos son la norma. El informe que hoy se presenta es continuidad del informe titulado La crueldad al cinismo, informe de la tortura en Chiapas, que presentó este centro el año pasado. Esta actualización, titulada Tortura, mecanismo del terror, es una muestra de los casos documentados por este centro. No son una cifra, son hombres, mujeres, niños, son rostros, voces, dolores de las sobrevivientes, de los sobrevivientes, de sus familias y comunidades. El contenido del informe se basa en la información que fue entregada en abril de este año al relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en una reunión que sostuvimos con él en la ciudad de Tapachula, en donde también se presentaron varios testimonios. Con el regreso del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y de su aliado el Verde Ecologista en Chiapas, que llevó a la gubernatura de Manuel Velasco Cuello, se han dado continuidad a varios aspectos que tienen que ver, uno, con la construcción de un enemigo interno para justificar la restricción de derechos a la población. Dos, el aumento de la militarización en comunidades indígenas y zonas urbanas, lo cual ha intensificado las violaciones a derechos humanos. Tres, la criminalización de quienes se organizan y defienden los derechos humanos, así como de la sociedad en general. Cuatro, las propuestas de reformas constitucionales para legalizar estas prácticas violatorias a los derechos humanos. Es en este contexto en donde el FRAIVA documentó 17 eventos en donde se realizó al menos un acto de tortura. Los municipios donde se registraron estos actos son Tuxtla Gutiérrez con 6 casos, Tapachula con 2, Chenaló con 2 y un caso en Simojobel, Maravilla, Temejapa, Arriaga, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Sabanilla y Acala. En cuanto a las víctimas, 14 son hombres, uno de ellos menor de edad, y 3 mujeres. 2 de las víctimas murieron bajo custodia policial, presumiblemente a causa de los golpes recibidos, una de ellos en el municipio de Acala y otra en Tapachula. Es importante recalcar que en el caso de las mujeres, quienes además han sufrido violencia en razón de género, su situación es muy vulnerable, ya que no confían en sus redes de apoyo, familias o comunidades, por el miedo a ser estigmatizadas y o vueltas a violentar por denunciar lo sucedido. En los actos de tortura cometidos contra mujeres, los métodos utilizados tienen una connotación sexual. La violencia sexual es una de las armas privilegiadas y elegidas por los perpetradores para degradarlas moralmente, humillarlas y aplicar un castigo diferencial de acuerdo a su género. Entre los autores responsables de estos hechos se encuentran militares, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, de manera específica de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, la FECTO, y la Fiscalía de Distrito Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez, policías municipales, policía ministerial, policía estatal preventiva, médicos y médicas legistas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, autoridades comunitarias tradicionales y civiles con permiso de agentes del Estado. El FRAIVA ha tomado nota de las omisiones en los reportes del personal médico de la Procuraduría, quienes se limitan a realizar una revisión médica rutinaria de lesiones físicas. Estos mismos profesionales prolongan con su ineficacia y ineficiencia y falta de ética el sufrimiento de las y los sobrevivientes de tortura. La intencionalidad de la tortura en los eventos documentados ha sido una forma de castigo para desalentar la denuncia y la participación en movimientos sociales críticos al gobierno. También ha funcionado como un acto intimidatorio para anular la personalidad de la víctima y para que se autoinculpe de delitos y o inculpe a terceras personas. Podemos concluir que los gobiernos federal y estatal se niegan a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Su doble discurso sobre la construcción de instancias de derechos humanos, promulgación de leyes de protección en lo interno, la adopción de tratados y convenios internacionales donde se compromete a cumplir ante la comunidad mundial, son parte del velo que disfraza la realidad. Hemos documentado certeramente que en la práctica el sistema judicial mexicano tiene una vocación de tortura, inculca el miedo y el terror ante la población. Aunque estemos en un cambio de sistema penal, la práctica de la tortura está enraizada en el actuar de los funcionarios y servidores de gobierno y difícilmente cambiará con medidas limitadas. Ante este panorama, desde el FRAIVA impulsamos la construcción de redes de apoyo. Familias, comunidades, organizaciones, psicólogos, psicólogas, médicas, con las que pueden articularse las y los sobrevivientes de tortura en una acción de defensa integral. Queremos agradecer a las y los sobrevivientes de tortura, a sus familias y comunidades por la confianza en el FRAIVA y su empeño en la búsqueda por la justicia, así como la red de médicas, médicos, psicólogas y psicólogos que acompañan la investigación, la documentación y dan apoyo psicosocial a las y los sobrevivientes. Finalmente, termino con un extracto de uno de los testimonios. No tienen piedad de ti, tú gritas y no les importa, te siguen golpeando. Los torturadores no razonan, solo siguen sus instintos más salvajes. No les importa, no te ven como humano. Los policías creen que yo no puedo hacer nada, que tengo miedo. Y reconozco, tengo mucho miedo. Pero sí puedo hacer muchas cosas. Tengo mucho coraje. Puedo denunciar. Gracias.